Hemisferio Derecho. Con Tito Garza Onofre.
Como ya se ha señalado, como lo dijo la Margarita, como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farja.
En Así las Cosas.
Cuidado su apellido, de pronunciar bien su apellido, por favor.
Sí, esa cortinilla está bien,
como
bien,
lo
bien.
Dijo la Margarita.
Como lo dijo la Margarita. La Margarita. Bueno, 8:40 a.m, mi querido doctor Tito Garza Onofre, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Risco, todo el auditorio, buenos días, todo bien, por fortuna.
Qué bueno, ay, qué seriedad. Qué
bueno. Como siempre, él muy serio siempre.
Es que le va al Querétaro y le molestó lo que dijo el doctor.
Así es, así es, así es.
No,
dice
nada.
Oye, querido Tito, a ver, ¿qué onda con esto? Dice, a través de un comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer que las autoridades que utilicen Twitter como un canal para recibir peticiones ciudadanas estarán obligadas a atenderlas. A ver, cuéntanos qué onda con esta historia.
Claro que sí, con mucho gusto, Gaby. Es una historia fantástica, la verdad. De estos casos que nos brinda el derecho, que no hace falta necesidad de la ficción. Y empiezo diciendo que un ciudadano común y corriente, ¿no?, que tenía Twitter, un tuitero, empezó a solicitarle cosas a la cuenta oficial del municipio de Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Ajá. ¿Qué cosas le solicitó? La primera, que pavimentaran una calle, ¿no?, que estaba muy llena de baches, que estaba llena de pozos, que te metan, lo ignoraron, no le contestaron. Segundo, quería saber en qué se gastaba el dinero del presupuesto público, también lo ignoraron, y lo que derramó el vaso fue que querían que sancionaran a un viene-viene, ¿sí? A un franelero que estaba ahí estacionando carros en una calle de donde él vivía, ¿no? Entonces, se inconforma y dice, entonces, ¿para qué sirve Twitter? ¿Para qué sirve el Twitter del municipio de Guadalajara? Porque a veces contestan algunos y a veces no. Entonces, interpone un amparo, ¿no? Interpone un amparo alegando que se le está violando su derecho a la petición. ¿Qué es el derecho a la petición? Es una cosa muy sencilla que se encuentra en el artículo 8 de la Constitución mexicana y donde dice que cualquier persona en México tiene derecho a que la autoridad de la competencia, siempre y cuando se haga a través de manera respetuosa, pacífica y de forma escrita, se le tiene que escuchar y se le tiene que dar respuesta a alguna de sus solicitudes, ¿no? Esto claramente suena extraño, ¿no? Y claramente así lo vio el juez que resolvió el amparo y dijo, Twitter no es la vía de solicitar una respuesta. Si quieres poner una queja al municipio, a la dirección de baches, a la dirección de presupuesto, hazlo por la ventanilla, hazlo a través de un escrito, tal, Twitter no es. Entonces pasan meses, se inconforma con esta resolución del primer amparo, y la Suprema Corte dice, le voy a entrar al caso. La Suprema Corte dice, te voy a hacer una interpretación muchísimo más amplia de lo que estás diciendo, y la Suprema Corte, por unanimidad, en una de sus salas, dijo que sí se le tiene que garantizar el derecho de petición a través de Twitter, ¿sí? Esto es un cambio importante, pero ahora bien, Gaby Risco, aquí lo que hay que señalar es que no es que a partir de hace unas semanas, a partir de los primeros días de febrero, cualquier autoridad ya se tiene que dar por aludida siempre y cuando nosotros le tuiteemos o nos tiene que responder, ¿no? La Suprema Corte dijo cuatro cosas para que, en efecto, pueda entenderse como un derecho de petición. Se los digo de manera muy puntual. La primera es que la autoridad sea titular de la cuenta a la que se formule una petición. Es decir, si yo le estoy escribiendo al SAT para que castigue al franelero o para que bachee mi calle, pues esta no es la autoridad de la competencia. Hay que saber a quién pedirle, ¿sí? ¿Cuál es la titularidad de esa autoridad, ¿no? Si es un municipio, si es un estado, si es una secretaría, etcétera, etcétera. La segunda es que la red social, el Twitter, tiene que ser dentro de el actuar oficial. Es decir, ¿a qué se refiere? Que no sea una cuenta apócrifa, que no sea la del titular, que sea la de la dependencia. Sabemos que ahora cada dependencia tiene su cuenta de Twitter, que sea el canal adecuado, ¿no? La tercera es que exista una tradición o existan indicios de que la cuenta se está usando con algo más que meros fines informativos. Es decir, si la cuenta
solo... ¿Que hay cierta
solo...
interacción o qué?
Exacto, que existe interacción. Si la cuenta solo celebra el Día Internacional de cualquier cosa...
De los perros salchicha. Promocar...
Exacto. Por ejemplo, pues eso no te da indicios de que la cuenta realmente está interactuando en Twitter. Uh-huh. Y la última y más importante, que quien formula la petición, es decir, el ciudadano, más allá de un comentario o una opinión o un insulto, realmente sea una genuina petición. Con esas cuatro cosas, la Suprema Corte marcó un antecedente importante para decir que ahora las redes sociales pueden servir como vía para garantizar el derecho a petición que tenemos la ciudadanía en México. Es un criterio interesante, no es un criterio sí. que va a funcionar de manera automática. Y la reflexión más importante aquí, Gaby Risco, auditorio, es que parecería que los gobiernos, llega un nuevo gobierno, abren cualquier cantidad de redes sociales, los secretarios, los subsecretarios, todo tal, y no hay una reflexión sobre cómo va a ser el uso de estas redes sociales. Algunos ponen memes, algunos lo usan de manera divulgativa, otros interactúan. Este tipo de sentencias nos habla de la importancia de la comunicación en la justicia y en el derecho. Que ya las redes sociales no es algo inofensivo, no es algo que solamente pueda servir para difundir información. Son derechos involucrados y si el gobierno, las autoridades involucradas no se lo toman en serio, difícilmente va a tener algún impacto en la vida de los ciudadanos en el mediano y largo plazo.
Sí. A ver, yo tengo aquí varias dudas. Nos escribe nuestro querido León Felipe Sánchez, que le mandamos un abrazo. Es correcto lo que dice Tito, lo único que exige la Constitución es que sea por escrito y de manera respetuosa. Los criterios de la Corte ayudan a afinar el concepto para que las autoridades no se hagan de la vista gorda. A ver, en principio me suena bien lo que están planteando, pero, a ver, Tito, yo tendría varias preguntas. Primero, esto no sé si solo aplica a Twitter o si aplica, por ejemplo, a la cuenta que puedan tener en Facebook, las autoridades, o en Instagram, o en TikTok. No, en tal caso, no sé si solo aplica a Twitter, y si sí, pues no entendería por qué solo a Twitter, cuando además, en el caso de México, la mayor cantidad de usuarios están, por ejemplo, en Facebook, no en Twitter. Esa sería una. Y la otra es que, a ver, todo suena muy bien, pero me sigue llamando la atención cómo apelamos, por ejemplo, a Twitter, a las redes sociales, para temas de interés público, cuando es una empresa privada que además funciona de acuerdo a sus propios criterios. Es decir, hemos visto que desde que la compra Elon Musk, pues hace con Twitter lo que se le pega a su refregada gana, porque pues él compró Twitter y entonces él de repente dice, pues ahora se va a ver antes esto, luego se va a ver esto, luego modificamos acá, luego que si el algoritmo va para allá, luego que si movemos, luego que si te aparecen las interacciones, luego que si pagas tienes un Twitter de doble velocidad, etcétera. Es decir, no estamos ante una plataforma que sea neutral en el uso, digamos. Por lo tanto, si por ejemplo alguien pone un tuit en donde solicita una información, esa información llegó, no llegó, ¿cómo sabemos que llegó? ¿Quién se asegura que llegó, que se vio? Es decir, estamos poniendo el interés público en una plataforma privada que no necesariamente tiene una corresponsabilidad con ese bien público. Entonces me parece que esa reflexión, digo, es que suena muy lindo decir, pues sí, a través de Twitter y tienen que responder. ¿Y quién asegura, por ejemplo, que Twitter funciona de la manera como queremos que funcione para que llegue la petición donde tiene que llegar, Tito?
Claro que sí, Gaby. A ver, lo primero, lo que termina diciendo la Corte, a pesar de que dice estos parámetros, que sea una cuenta oficial, que tenga interacciones, que sea respetuosa y más, es que se tiene que hacer caso por caso, que no ignora otro tipo de plataformas como Facebook, que es donde bien dices tiene la mayor cantidad de interacciones y demás, pero que en caso de que se llegue otro amparo o otro caso, tendrá que verse caso por caso. Ojo, que se vea caso por caso no significa que lo que sentenció la primera sala de la Suprema Corte no pueda servir como criterio orientador o como un parámetro importante, ¿vale? Pero, en efecto, aquí, Gaby, lo único importante es que en otras redes sociales, como TikTok o quizá como propio WhatsApp, lo que se pide es que sea por escrito, ¿vale? Es una de las condiciones, que no sea un mensaje de audio, que no sea un video, que sea por escrito y que quede constancia, ¿no? Y, en efecto, el segundo tema de sobre la plataforma privada y sobre cómo Twitter tiene todos estos problemas con bots, con cómo saber si no son cuentas anónimas, si es parte de la comunidad política no verídica, lo que hace la Corte es una apuesta por una interpretación evolutiva. Dice, sabemos de estos términos de condiciones privadas de las empresas, sin embargo, los medios actuales de comunicación pueden hacer más factible la interacción entre gobierno y ciudadanía. No lo desconoce, lo advierte. Sin embargo, sí queda bastante, bastante acotado el caso a que tendrá que verse conforme vayan sucediendo otros casos y determinada situación en concreto. Ahora bien, Gaby, no hay que confundir. Una cosa es el derecho de petición, lo que tú puedes tener derecho a solicitar información a cualquier cosa, pero otra, y que ahí no entra del todo la Corte, es el derecho de respuesta.
Ya.
Lo que muy probablemente va a ser, ok, tu municipio de Guadalajara, te voy a dar respuesta a las quejas que pusiste por los baches, por el franelero, pero quizá la respuesta va a ser, interponga una queja por escrito
sí,
ante
claro.
la dependencia.
Bueno, sí, es cierto.
¿Vale?
Sí,
porque, a
sí.
ver, también...
Ahora pase usted a la ventanilla para reclamar.
Exacto, en este... Exacto. Sí. No es una sentencia muy progresista, es una alternativa... Que sí. Creo que invita a la reflexión a las dependencias de gobierno.
Sí.
Porque, perdón, también, en el caso extremo, mi querido abogado, en cualquiera de los casos se puede tirar toda esta resolución, sentencia, etcétera, con un clic, ¿no? Borrando la cuenta de Twitter, de la dependencia. O sea, la dependencia
sí,
puede decir, ah, va, pues, ¿saben qué? Pues voy a desinstalar Twitter y borro mi cuenta en este momento. Como ocurrió incluso... con el secretario de la Defensa Nacional, con Luis Crescencio Sandoval, que por coincidencia o por lo que sea, el día que se publica desde la Suprema Corte, que en referente a la obligación de las autoridades de responder en Twitter a los ciudadanos, ese mismo día el titular de la Secretaría de Defensa Nacional da de baja su cuenta de Twitter. Entonces, todo esto de, bueno, es que tiene que responder si viene una queja... Pues sí, bueno, pero si borro mi cuenta y si me salgo de esa red social, pues ya no es vinculante, digamos.
Exacto, se queda sin materia el objeto, ¿no? Esto por eso, o sea, lo del secretario de la Defensa, de la Sedena, llama particularmente la atención por el timing. Aquí la Corte no entra a funcionarios públicos, habla instituciones, ¿no? Si la Sedena tiene interacciones, tal, creo que el secretario lo hace de manera preventiva, teniendo un poco la estela que va dejando la sentencia, pero de nueva cuenta, la reflexión aquí creo que es antes de estar contratando community manager, de querer aumentar las interacciones, de querer generar tal, hay que pensar cuál es el propósito de toda la cantidad de redes sociales que actualmente tiene la administración pública. Unas muy buenas, unos con grandes ejemplos de comunicación, pero hay que recordar que la comunicación implica el ejercicio de derechos y que estos derechos, si no pueden ser garantizados, pues es poesía. Entonces, la Suprema Corte apuesta por abrir el debate y creo que, en efecto, no es la sentencia más progresista, no es un cambio importante, es caso a caso, es dependiendo de cada red social. Pero no está mal que se discutan estos temas y que se ponga a debate el rol de la comunicación dentro de la justicia y el derecho.
Está bien, me gusta cómo estás
gusta
acotando
siempre,
las cosas,
siempre.
Muy bien, ¿no? Lo acota muy bien, que solo faltó que dijera ya déjense de andar de revoltosos y asuman que... No, está bueno, ¿eh? La verdad es un muy buen tema. Gracias, querido Tito, te mandamos un abrazote.
Buen miércoles.
Gracias, es el doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.